The future is a hefty responsibility and not one that we take lightly. But then taking things lightly has never been what Hefty is about. That's why we've created the Hefty Renew program that turns hard to recycle plastics into valuable resources like park benches and building materials. To participate, simply fill up an orange Hefty Renew bag with accepted items, tie it up, and drop it in with your regular recycling. That's it. It's that easy. It's time to rethink recycling with Renew. Particular valued resources may vary by geography. More info available at heftyrenew.com.
Hoy volvemos a tener como invitada a Isabel Rossignoli. Es la segunda parte de la entrevista que empezamos la semana pasada, pero como ya te adelantaba, bueno, pues Isa y yo teníamos muchísimas cosas de qué hablar y entonces, bueno, he dividido la entrevista en dos partes. Te recuerdo que Isabel Rossignoli es doctora cum laude en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte y está especializada en deporte adaptado e inclusivo. Es docente, investigadora y fundadora de la asociación Woman in Movement, la cual pretende desarrollar el bienestar psicosocial y físico de las mujeres a través del movimiento y la actividad física. De todo esto hablamos en este primer episodio, donde abordamos toda su trayectoria y el por qué ha ido dando todos estos pasos a lo largo de su vida. En esta segunda parte nos vamos a centrar en escalada, ya que es una de las modalidades y de los deportes que más ha practicado Isa. Ha llegado a competir más de 10 años en esta modalidad, quedándose campeona de España y llegó a formar también parte del Grupo Internacional de Alpinismo de Mountain Academy. Además, también imparte muchos talleres dentro de Woman in Movement relacionados con esta disciplina, así que bueno, no podía evitar, ¿no?, profundizar en ello, ya que en el 2020 di mis primeros pasitos en esta modalidad, así que nada, hablamos de eso, ¿no?, de cómo iniciarse, de los beneficios de la escalada y bueno, todas esas cositas que tenemos que tener en cuenta para disfrutar de este deporte con seguridad. Nada más, te dejo con Isabel Rossignoli y espero que te guste esta segunda parte del podcast de Hacia lo Salvaje. Así, bueno, ya un poco por egoísmo personal, porque ya sabes que me he iniciado un poco en el tema de la escalada y me ha enganchado. Yo creo que fuiste una de las primeras personas a las que se lo comuniqué. Había tenido algún flirteo, pero la verdad es que nunca pues había terminado, ¿no?, de dedicarle tiempo, ¿no?, a la escalada. Y bueno, pues ahora es que estoy flipadísima y intentando, ¿no?, encontrar ese hueco, esa gente, ¿no?, para poder practicarlo, porque precisamente por eso, ¿no? O sea, ya no solo es a nivel físico, sino que es a nivel emocional, social. Entonces, si te parece, vamos a meternos de lleno en el último bloque, vale, de la entrevista, que es escalada, y quiero que
nuestro hobby,
eso es, y quiero vincularlo también pues a ese empoderamiento de la mujer, ¿no? Y que me cuentes cómo ves tú la representación o el papel o las mujeres en la escalada, ¿no? Y cuál ha sido su evolución. ¿Si es un deporte minoritario para ellas o crees que no, que está bastante igualado? Y en qué sentido, ¿no?, a las mujeres podemos formar parte de esta disciplina.
Pues a ver, la escalada no se libra, como ningún otro deporte, de que sea mayoritariamente masculina. O sea, simplemente viendo el porcentaje de licencias o el porcentaje de participantes en competiciones o el porcentaje de practicantes y es ver las estadísticas, y el Consejo Superior de Deportes las publica periódicamente y se puede observar que, aunque es un deporte que ha tenido un boom y que es exponencial el número de practicantes, pero Y el número de, por ejemplo, de rocódromos que se están abriendo es alucinante, pero seguimos siendo menos que ellos y bueno, pues eso es algo a seguir trabajando. Pero independientemente de ello, creo que es menos desigual que en otros deportes Y una de las ventajas de este deporte, bueno, como ya habrá, seguro que tú ya lo sabes, pero para el que nos escuche que no, que lo desconozca, pues hay muchas modalidades de escalada, pero hay pues diferentes dificultades. Y esas dificultades se miden con unos grados. Los grados, hay diferentes escalas en distintas partes del mundo. En España seguimos una escala francesa. Y entonces, en función de la dificultad, pues tú vas diciendo, pues he hecho un quinto grado, que es algo facilito. Pues he hecho un 6C. Pues he hecho un 7A. Pues he hecho un octavo grado. Todo eso es... te da una idea de la dificultad que acabas de subir. Pues resulta que hay mujeres, incluso niñas sin todavía terminar de desarrollar físicamente, niñas y mujeres que no tienen especialmente ni más musculatura ni siquiera más fuerza cuando les haces test específicos para medir la fuerza en escaladores. O sea, ya hay investigación, además puntera en España. Quiero destacar a, por ejemplo, Vanessa España e Inma Garrido, uh-huh, que están haciendo investigación, una en el ámbito fisiológico de la escalada y otra en el ámbito de la psicología de la escalada, y lo están haciendo genial. Hay más investigadores, pero bueno, por mencionar a dos mujeres,
claro que sí,
además, pues se ve que no es necesario ser ni la más fuerte, ni siquiera haber terminado de desarrollarte físicamente para hacer más grado de dificultad en escalada. Y además, no es como en otros deportes que no puedes saber, bueno, lo estará haciendo mejor este chico o esta chica, o no hay ninguna chica que en este deporte supere al mejor de los chicos. Bueno, pues en escalada es como mucho más, es como que el factor quizá mental, psicológico, es tan poderoso, tiene un porcentaje tan importante que se iguala mucho más, y que personas, hombres, muy muy fuertes y que llevan entrenando toda su vida, no llegan a un grado de dificultad que lo alcanza una niña que a lo mejor lleva 2 años nada más en ese deporte. Entonces es espectacular. Así que, bueno, pues a nivel femenino podemos decir que es un deporte genial para hombres, para mujeres, para niños y para personas mayores.
Sí, de hecho yo, pues eso, cuando sales a escalar te das cuenta pues que hay perfiles de todo tipo, ¿no? O sea, evidentemente niños que se mueven pues como los niños, ¿no? Que lo hacen todo más innato y dices, pero madre mía, o sea, parece que le sale solo. Y gente que ves que no tiene especialmente unos músculos pues muy muy desarrollados. Incluso, dijéramos, el estereotipo de escalador puede que sea una persona más bien delgada, ¿no? Y con algo de dijéramos, marcado el músculo, pero no son esta gente, ¿no? Que los ves en el gimnasio cogiendo pesas y que tienen un músculo bestial. Eso es uno de los grandes aprendizajes, ¿no? Cuando empiezas a escalar, yo creo que me di cuenta enseguida, ¿no? Que es una mezcla entre técnica, fuerza y control mental, ¿no? Es esos tres ¿no? lados del triángulo que no sabes muy bien qué pesa más, pero que lo que es aparentemente primordial, que era la fuerza, no lo es tanto. Evidentemente se necesita, pero es muy maravilloso, ¿no? Darte cuenta de que si no te mueves bien, que yo creo que en ese sentido también la escalada va muy ligado al baile, ¿no? Porque también es muy cómo vas colocando tu cuerpo, cómo vas explorando, ¿no? Ese movimiento, si te das cuenta, ¿no? Que quien escala bien lo hace fácil, lo hace bonito, ¿no? Que lo que hablamos, sí. ¿no ves a gente que escala bien como tirando y haciendo fuerza? O sea, los ves como moverse, como fluir, ¿no? En la roca, y sí. Eso es un movimiento pues como muy, muy bonito y a lo mejor un poco más femenino, quién sabe.
Es muy curioso, a mí me hace gracia ver a pues el típico chico musculado que viene del CrossFit y que ahora pues se están dando muchos casos, ¿no? Que saltan del CrossFit a la escalada. Uh-huh. y y que tienen mucha fuerza, están acostumbrados a hacer muchas dominadas y no saben colocar los pies. Y entonces un bloque, una vía, son incapaces de terminarla. Y ves una chica que a lo mejor es su primer día de escalada, que no tiene fuerza porque venga de otro deporte en el cual no ha desarrollado mucho el tren superior, pero que sabe colocar bien los pies y se mueve de una manera más elegante, más... pues es que al final en muchos deportes que requieren técnica, pues a nosotras tenemos que compensar algunas nuestra falta de fuerza, porque por supuesto hay chicas muy muy fuertes, pero las que no, pues lo compensamos con mejor técnica y la escalada es muy intuitiva, porque al final el ser humano pues antes trepaba evolutivamente, pues al principio trepábamos los árboles, entonces era pues una de nuestras capacidades motrices básicas y bueno, pues puede llegar a hacer una vía, completar una vía que un chico fuerte de CrossFit no ha podido hacer. Así que bueno, pues...
Sí, además pues, la escalada sí. Se trata también un poco de eso, ¿no? De ahorrar energía, porque al final, pues lo que hablábamos, ¿no? En un largo, como te empieces a cansar ya, a tirar mucho de músculo al principio, no vas a terminar. O sea, se trata pues eso de intentar hacerlo pues ahorrando, ¿no? Y haciéndolo pues de manera pues más efectiva, ¿no? Para poder pues estar cuanto más tiempo en la pared o simplemente pues eso para no agotarte. ¿Qué beneficios visibles o físicos aporta la escalada?
A nivel físico, bueno, para mí una de las cosas más interesantes es que estás utilizando todo tu cuerpo. Tren superior, tren inferior, tronco, y dependiendo de qué estilo de escalada realices, escalas hasta con las orejas. Porque si te metes en una vía de clásica y te metes en una grieta muy ancha que llamamos off-width, pues al final acabas metiendo hasta la cabeza y puedes llegar a hacer lo que llamamos en escalada empotramientos con todas clases de partes del cuerpo. Así que esa versatilidad me gusta mucho. Un poco me recuerda al judo, porque en el judo también utilizas todo tu cuerpo para trabajar, pero es cierto que practicando otros deportes que monopolizan más una parte del cuerpo, pues no, digamos que la escalada lo considero más completo. Judo y escalada lo considero más completo que otros. Pero bueno, todos son interesantes. Y bueno, pues algo curioso es que... pues quizá podemos pensar que utilizas mucho, pues por ejemplo, en nuestra vida diaria utilizamos el bíceps cada vez que estamos levantando cualquier caja, las bolsas de la compra, lo que sea. Sin embargo, no utilizamos tanto los antebrazos como se utilizan en este deporte. Entonces sentirás cuando estás empezando, cuando eres novato, pues que llega un momento que se te abren las manos, que ya no puedes agarrar nada más y que has llegado a la fatiga muscular de todos los
Se te petan, ¿no? Es que se me han petado los brazos, o sea, sí. Que... tienes ganas de seguir, pero es que tienes, o sea, que el reloj, ¿no? Ya te empieza, dijéramos, a apretar y todo, porque te ha crecido toda esa parte del antebrazo, efectivamente.
Sí. Entonces, bueno, sí que quiero recalcar, porque hay muchas mujeres, seguro que nos escuchan hombres y mujeres, pero creo que un miedo común en las mujeres es que yo no quiero tener músculos como los hombres, o incluso yo no quiero tener músculos como esa chica en concreto, ¿no? Y bueno, pues nada más lejos de la realidad. Por un lado, para poder tener los músculos de esa persona que estás observando, tienes que dedicarle tantos miles y miles y miles de horas de entrenamiento y además mantenerlas en el tiempo, que no es de la noche. Igual que una barriga no se consigue de la noche a la mañana.
Requiere mucha cerveza.
Exacto. Pues los músculos lo mismo, así que cero preocupación. Que y luego por otra parte los músculos son muy genéticos, o sea, hay personas pues que tendemos a tener músculos alargados y otros tendemos a tener músculos más gruesos, a hipertrofiar más. Entonces no que se nos quiten a las mujeres ese miedo a entrenar deportes de fuerza, porque primero, fuerza es igual a salud, fuerza es una garantía de vida, fuerza es evitar osteoporosis en el futuro, es regulación hormonal, es calidad de vida, es incluso aumento del gasto energético. Cuanto más masa muscular, más aumento del gasto energético, con lo cual está las personas que quieran adelgazar, yo les recomiendo entrenar fuerza, que siempre se ha dicho
a correr, aeróbico,
no. Entonces, bueno, pues que eso, mujeres, entrenar fuerza.
Y otra cosa que yo también he notado mucho en la escalada es la amplitud, ¿no?, de movimientos, el rango de movilidad, porque vivimos en una vida que un poco sedentaria, ¿no?, y que muchas veces apenas tenemos que levantar los brazos para conseguir lo que queremos. Igual que has dicho de los antebrazos, por ejemplo, las caderas, ¿no? O sea, prácticamente andamos, nos sentamos en el sofá y no nos damos cuenta de la gran amplitud, ¿no?, que podemos llegar a tener con las caderas, y que eso, como no lo trabajemos, se va oxidando, ¿no? O sea, y con eso, como con todo, las manos, ¿no? Ejercitar fuerza con las manos, que yo siempre he dicho, jolín, cuando iba a las reuniones, ¿no?, ahí en la castellana, que tendía como a esconder las manos, porque me notaba las manos no muy de oficinista, ¿no?, por decirlo así, y ahora siento como, jolín, que tengo unas manos cada vez más fuertes, ¿no?, y que, jolín, o sea, que eso también es sinónimo, ¿no?, de salud, que muchas...
Diversión.
Sí, y también, efectivamente...
De haberlo pasado, pipa.
Exactamente, diversión. Entonces, además, el otro día, ¿no?, me dijo mi tía, pero hija, me parece que trabajas en el campo. Digo, pues puede ser, ¿no?, que parezca que trabajo en el... Porque,
claro, me quitan lo bailado.
¿No? Pero sí, digo, es que me lo paso pipa. Y bueno, pues sí, a lo mejor lo que decías, ¿no?, no cumplen esos estándares de belleza, aunque yo creo que un músculo también es bonito. O sea, no estamos hablando de cosas no exageradas, ¿no?, porque todo llevado a la exageración, pues fuera de lo natural. Pero un músculo, ¿por qué no va a ser bonito, ¿no? Tener un poquito de bíceps, claro, o un poquito, pues ya está, ¿sabes? ¿Por qué tenemos que estar ahí, sí, pues que en los estándares estos de hace no sé cuánto, ¿no?, donde la mujer no podía, sí, ser fuerte? Pues somos fuertes, tenemos músculos, pues ala, a sí, lucirlos, ¿no?
Sí, sí, totalmente de acuerdo.
Hemos hablado de los beneficios físicos, pero a mí lo que más me ha enganchado en la escalada es los no visibles, ¿no? Esos que están ahí por debajo, uh-huh, esos factores emocionales, mentales, cognitivos, sí, incluso, ¿no? Uh-huh. Porque ahí te va haciendo sí, clic, ¿no?, el cerebro. Háblanos uh-huh un poquito de esto.
Bueno, antes de nada... diré que no soy, o sea, que habiendo personas en España como pues la psicóloga que he mencionado antes, Inma Garrido, que estuvo además en la selección española de alpinismo femenino y que, bueno, ha llevado a la selección andaluza de escalada y que se dedica a investigar en escalada, en psicología de la escalada, y lleva a clientes en la gestión de su miedo en la escalada. Pues, sinceramente, yo no soy nadie para hablar. De hecho, remito, ella ofrece unos cursos muy interesantes con otra figura femenina muy importante a nivel mundial en la escalada, que es Eva López. Uh-huh. Digo a nivel mundial, no me refiero porque haya logrado en competición éxito, sino porque ha investigado, ha estudiado mucho sobre la escalada, ha desarrollado... aparatos para entrenar, blogs, tiene su blog en el cual comparte su saber, que es algo muy generoso, y ha creado una aplicación móvil recientemente dirigida a esto. Entonces, bueno, pues todo lo que pueda decir, que me corrijan ellas, por favor, pero sí, o sea, la escalada indudablemente tiene unos beneficios increíbles primero, como todos los deportes, te ayuda a autoconocerte, a saber cuáles son tus límites. Lo que pasa es que algunos deportes, a lo mejor tu límite está conectado más con el agotamiento físico, ¿no? Y en la escalada, pues tienes la sensación, a veces es solo una sensación y a veces puede ser real, de que te estás jugando la vida o un accidente gordo. Es cierto que la escalada, pues por ejemplo, deportiva y en determinados espacios, pues es algo que tiene un riesgo mínimo, pero que siempre pueden pasar cosas, ¿no?
Vamos a hacer un paréntesis. Escalada deportiva versus escalada clásica, que yo creo que se está repitiendo estos conceptos, ¿sí? Y a lo mejor hay gente que se pierde.
Bueno, pues hay muchas modalidades de escalada. Habréis visto, digamos, la escalada deportiva, pues todo el mundo tiene la imagen que se escala con arnés, con cuerda, y en la pared tú te encuentras una serie de anclajes en los cuales tú vas poniendo otros anclajes y habla así para no ir, pues pones unas cintas express. Bueno, pues esas cintas express son dos mosquetones unidos por una cinta plana. Para no meternos en demasiado vocabulario, digamos que en la escalada deportiva tienes unos anclajes en la pared y tú vas progresando con otros anclajes móviles que luego recoges y te los llevas a tu casa. En la escalada clásica, o en la escalada tradicional, pues sería más bien la escalada tradicional, porque la escalada clásica está conectada con una vía que la llamas clásica porque se ha repetido mucho durante mucho tiempo, durante muchos años. Entonces, en la escalada tradicional tú utilizas unos anclajes también móviles, pero en la pared tú no te encuentras más que grietas, te encuentras la pared virgen y tú vas a colocar lo que tú llevas, que se pueden llamar friends, fisureros, puedes usar nudos, puedes usar clavos, muchas cosas. Entonces lo vas colocando y, pues, por ejemplo, en función de la anchura de la grieta, pues vas colocando estos aparatos que tienen un tamaño u otro determinado. Entonces luego, pues, limpias, es decir, quitas de la pared esos anclajes que has puesto y la dejas otra vez virgen como estaba. Entonces tiene ese riesgo de que atines a colocar el tamaño adecuado y que no te quedes sin material antes de llegar arriba. Y luego pues tenemos escalada en hielo, que nos imaginamos que es utilizas unos crampones en las botas y utilizas unos piolets, y en vez de, pues, los anclajes son tornillos que enroscas al hielo. Y tenemos también escalada artificial, cuando la pared, pues, para poder progresar tienes que ir clavando vas con martillo clavando, o vas progresando por una pared tan difícil que tienes que ir poniendo escaleras, por llamarlo de una forma que todos podamos entender. Y luego tenemos boulder, que no utilizas cuerdas, no utilizas arnés y estás subiendo bloques de poca altura. Pueden tener 1 metro, 2 metros, 3 metros, 5 metros, pero cuando caes sobre una colchoneta que se llama crash pad. Este es de una forma muy rápida y muy cutre una explicación de diferentes modalidades.
Ha quedado clarísimo. Yo creo que una visión general perfecta.
Y
te he cortado cuando exactamente pregunta, hemos hecho este paréntesis para explicar las modalidades de escalada, pero estabas contando cómo gestionar emocionalmente, ¿no? O sea, todo el tema de las emociones vinculadas a la escalada, que cuando escalas hay un componente de Dios, o sea, me estoy jugando la vida, ¿no? O sea, no es ese límite, ¿no? De, pues, a lo mejor físico más absoluto, sino, ostras, o sea, aquí hay que gestionar otro tipo de, ¿no?, historias que no se lo haces en otros deportes.
Claro, hay una parte de confianza y conocimiento de tus capacidades, también para saber en qué dificultad meterte. Una parte de confianza en tu compañero, que es, si es en boulder, es el que te está espoteando, que te está protegiendo desde abajo. aseguran, o sea, te está
protegiendo.
Si es que sale en argentino, es pote. Y para acompañarte al caer y que caigas encima de la colchoneta y de la forma correcta y no te partas un tobillo, y obviamente puede ser un bloque, una roca que tenga una dificultad baja pero que tenga mucha altura y pues tiene ese componente psicológico que te da miedo partirte un tobillo al caer, o puede ser muy cortito, muy 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 duro, que sea casi imposible de resolver, pero que la caída está súper cerca del suelo y psicológicamente pues no te supone nada. Entonces, la dificultad también va unida a esta parte psicológica. Y luego, pues tienes que confiar también en el equipo. Es decir, quizá en el boulder no, pero en el resto de modalidades, pues tienes que fiarte pues tanto de que la cuerda no se vaya a romper, de que tu compañero te esté asegurando bien y el dispositivo también funcione, o sea, que el material esté en buen estado, que lo hayáis revisado, que sepas utilizarlo, que sepas hacer bien las reuniones, que sepas qué hacer en determinadas situaciones, que puede haber un accidente. Y esto también, pues aprovecho que estamos en un espacio público y que escucha mucha gente, hay un estos aprendizajes, estas como disciplinas que deberían ser obligatorias, que ya que no nos las han enseñado en la escuela, deberían ser obligatorias también en las empresas y en todas partes, y entre ellas están los primeros auxilios. Entonces, no hace falta hacer un deporte extremo para necesitar aprender primeros auxilios, porque en tu oficina tu compañero al lado le puede dar un infarto, o se puede atragantar con la comida, o puede quemarse calentando el café en la oficina, y hay que saber cómo actuar en todas esas circunstancias. Pero obviamente, si realizas estas actividades en la naturaleza, en las cuales pues los servicios médicos van a tardar más en llegar, pues es esencial, mucho más primordial, conocerlo, reciclarte y entrenarlo, las tres cosas. No sirve con haber hecho un curso hace mucho tiempo, hay que reciclarse, porque van actualizándose y cambiando, pues por ejemplo la reanimación cardiopulmonar pues va cambiándose, si es 32, 15-2, o si se hace de una persona, hace las dos funciones, el boca a boca y dar la reanimación, o si son dos personas, todo eso va cambiando. Entonces, es actualizarse, y luego también es entrenarlo, porque como esperes a que haya una emergencia, tú no sabes si te vas a bloquear en esa emergencia o no. Entonces, ya que estamos hablando de la escalada, en escalada no solo es necesario primeros auxilios, sino que también es necesario aprender determinadas técnicas de cómo socorrer a un compañero en pared. Porque, claro, se dan otras circunstancias extras que dificultan. Entonces, como, pues habrá cosas que a lo mejor, cuando no sabes, es mejor no hacer nada y como mínimo saber llamar a los servicios médicos y saber el qué no hacer. Pero al menos entrenarte para saber si entras en pánico, que esté automatizado el saber estas cosas básicas. Por lo menos el PAS, el proteger, avisar y socorrer.
Sí, tomaremos nota de ello. Y además es que me parece súper interesante, porque en otro capítulo de Hacia lo Salvaje, ¿no?, donde hablábamos de viajar con perro, ¿no? O sea, lo primero, ¿no?, que nos recomendaba nuestra educadora canina era hacer un curso de primeros auxilios para el perro, porque efectivamente, pues en naturaleza, ¿no?, en montaña, pues tienes que saber reaccionar para dar esos primeros, ¿no?, auxilios, y muchas veces nos olvidamos de nosotros, ¿no? O sea, creemos que todo va a ir bien y no, o sea, otra vez, la prevención, ¿no? La prevención es básica antes de abordar una actividad, ¿no? El hecho de poder adelantarte también hace que esos miedos se vayan, ¿no?, apaciguando un poco, ¿no? Si tienes miedo a las alturas o al caerte, pues vamos a prevenir, ¿no?, esa situación y si pasa, pues que sepamos reaccionar, ¿no? Eso también va a hacer que esos miedos no te vayan pues un poco bajando. Tema de...
Y además es un poco...
Dime.
Es que es un poquito campana de Gauss, porque cuando eres ignorante total, a veces tienes menos miedo, pero eres un inconsciente. Entonces realizas cosas que no te estás dando cuenta que son peligrosísimas para ti y para el otro, porque en la escalada generalmente es cosa de mínimo de dos. Y a veces no solo crees tú y tu compañero, sino que si te accidentas, implicas a otras personas que a lo mejor no te conocen de nada, pero están escalando al lado y te van a tener que socorrer. Entonces tienes que ser responsable también y formarte, aunque no tengas miedo ni nada. Porque ya digo, al inicio, por ignorancia, no tienes miedo. Luego empiezas a conocer y a lo mejor entras en pánico. Y luego ya cuando estudia un poco más y ahí ya, cuando ya sabes cómo reaccionar, disminuye el miedo. Por eso es como campana a Gauss.
Sí, totalmente de acuerdo. ¿Qué requisitos mínimos crees que se necesita para empezar a escalar?
Bueno, yo vengo de la vieja escuela que te enseñaban tus amigos. Y ahora he hecho la vista atrás y aprendimos muchas cosas mal. Y he tardado unos cuantos años en quitarme vicios. Lo bueno es que, como siempre he sido muy miedosa, pues enseguida quise aprender todas las cosas de seguridad y muchísimos detalles que a lo mejor otra persona pues no le prestaría atención o no le daría ni siquiera importancia. Como algo que puede ser, que puedes decir, ¡guau, eso es una chorrada! El peinar el 8. Bueno, el 8 pues es el nudo básico que utilizas para encordar tu arnés a la cuerda, ¿no? Pues ese 8, si están pinzadas, si no está peinado, es decir, si no está simétrico por ambas caras y se pinza siempre, se pilla una cuerda con otra, al final las cargas que tú estás ejerciendo, si tú vuelas o te tensas o estás pidiendo pilla, pues hacen que no juegue correctamente esa cuerda y a la larga pues es porque se acaban erosionando mucho los extremos y hay que cortar esos extremos. Entonces bueno, pues dices, ¡buah, eso ya es nivel pro, es súper exagerado, no hay mucha gente que no le preste importancia! Pues yo creo que por cagueta, por tener siempre mucho miedo, le he prestado atención a miles de detalles relacionados con la seguridad. Y de nuevo se me ha ido el santo al cielo.
No, eran requisitos para empezar, ¿no?, a escalar, que yo creo que por lo que deduzco es eso, acudir, ¿no?, a alguien que sepa de lo que habla y que tenga esa capacidad de enseñar y de explicar las cosas. Que no se trata de una cosa de, oye, es que no tengo la fuerza necesaria, no tengo la habilidad necesaria, sino de acudir a un centro o a alguien, ¿no?, que sepa asesorarte y trabajar, ¿no?, esos primeros pasos.
Ya digo que antes nos enseñábamos unos a otros, pero es que tampoco había mucha más opción. Pero hoy en día, es que en casi todos los rocódromos y en la federación te ofrecen cursos de iniciación o bautismos, como en el buceo, pues lo mismo para la escalada. Así que os recomiendo encarecidamente realizarlo y bueno, siempre viene muy bien empezar a entrenar también en grupos, porque te van enseñando pues muchos trucos y te vas reciclando y entrenando a asegurar bien y que tengas un profesor al lado que te va corrigiendo. Ya digo, yo empecé directamente en la roca y empecé con amigos y nadie me iba corrigiendo y pues para ver, no han matado. Y con el tiempo pues recomiendo encarecidamente la otra opción, por tu seguridad y también por la de tus compañeros. Eso para empezar. Y luego, bueno, pues en cuanto al material, pues es necesario que conozcas la durabilidad del material. Al inicio pues no recomiendo gastarte muchísimo dinero en los mejores gatos, porque no necesitas mucha precisión.
¿Qué son los gatos, Isa?
En los gatos es el calzado especial.
Vale, porque digo, a ver, la gente que estará pensando. Sí, sí.
el calzado especial, estas zapatillas que utilizamos para escalar. Y bueno, que siempre pues están esas recomendaciones a veces que te hacen de cómprate un gato muy apretado, que venga muy ajustado al pie para tener mucha sensibilidad a pues esos cantos pequeños donde vas a apoyar el pie, pero si estás empezando a escalar, al final te duelen tanto que te los quieres sacar y ese dolor te insensibiliza para poder apoyarlo sobre ese canto que al final en tu vía de grado fácil... el pie suele ser más cómodo. Así que no recomiendo, como en todos los deportes, ¿no? No vas a empezar kitesurf comprándote el kite más grande y más caro, más, pues esto es lo mismo. Pero sí que, pues que tengas un cuidado especial en cómo lo almacenes, en cómo lo manejes. No vas a ir tirando los mosquetones y el grigri, por ejemplo, pues es el aparato para asegurar, pues no te lo sacas y lo tiras al suelo, o lo dejas apoyado en cualquier lado, que se puede llenar de arena y que con la suciedad se transmite a la cuerda y puede afectar al frenado, etcétera. O sea, es simplemente pues que hay que tener esas medidas de atención especial, de cuidado especial. Y luego, pues por ejemplo, pues la cuerda, todo el material de escalada que sea textil, el arnés, la cinta plana que está en las cintas express, todo eso pues tiene una durabilidad menor que todo lo que sea metálico. Entonces, pues tienes que contar, yo me anoto el año de compra, claro. Para saber, tienes que observar la cuerda para ver el desgaste, también cada cuánto la usas, cuántas caídas has tenido, de qué factor han sido las caídas, etcétera, porque en función de eso tendrás que cambiarla antes, pero bueno, que al menos como mínimo también considerar un tiempo. Que viene también especificado en las instrucciones, cosa que compras y tiras y ni te lees, pues en esto hay que tener un poquito más cuidado.
Sí, yo creo que es un proceso también que se va aprendiendo poco a poco, ¿no? O sea, al principio yo creo que para empezar pues te basta con unos pies de gato y efectivamente ir a un centro, ¿no? Y que poco a poco pues vayas aprendiendo no solo técnicas, sino pues a peinar ese 8, ¿no? Y luego poco a poco te vas comprando pues todo ese material pues para empezar a ser más independiente. Pero lo que estoy notando, ¿no? Por lo que se deduce es que la escalada efectivamente no es cosa de uno, ¿no? Es cosa de dos, y no sé si la gente se estará preguntando qué pasa si no conozco a nadie que escale, ¿no? O sea, ¿puedo ir a escalar sola o cómo hago, ¿no? Para poder seguir practicando este deporte.
Bueno, si estás empezando, aunque existe la posibilidad de escalar solo, o sea, hay muy poca gente que lo hace, pero sí es posible, pero no lo recomiendo. Y si, o sea, en cuanto estás entrenando, por ejemplo, en un rocódromo, acabas haciéndote amigos o en tu grupo de entrenamiento, o si vas por libre, hay tablones de anuncios y la gente cuelga, busco compañero de escalada. También están los clubs de montaña, que bueno, hay clubs más especializados en BTT y otros en esquí y otros tal, pues hay clubs que son más de escalada, que es otra vía. Entonces, bueno, pues siempre hay foros, hay grupos de Facebook, hay grupo de coach surfing de escalada.
Hay de todo.
Posibilidades infinitas, no hay excusas. Sí. Y ya depende de lo tímido que seas, está la opción de toda la vida de vas al Rocco y puedo jugar con vosotros, pues. Puedo escalar con vosotros, pues ya está.
Efectivamente, es otra de las cosas, ¿no? que me gusta de este deporte, ¿no? Y es esa labor de ayuda, ¿no? De compañerismo que vamos, en la escalada es más que relevante, ¿no? Porque lo que decías, tienes que confiar plenamente en tu compañero, ¿no? Y se crea, bueno, no sé si es en los deportes de montaña en general un vínculo pues muy chulo, ¿no? Son deportes muy, muy sociales y es la excusa perfecta. Yo creo que si entrara a un bar me costaría hacer amigos, pero en la montaña, ¿no? O escalando, tal, es como todo mucho más fácil. O sea que si no tienes a gente, yo diría, pues escala, ¿no? Escala, porque por ahí sí, seguro que te haces sí. grandes amigos. Yo desde aquí quiero dar las gracias al Club de Escalada de Sátiva, porque, bueno, yo llegué allí y no conocía a nadie, pero a nadie. Y bueno, pues es lo que dices tú. Dije, bueno, me voy a acercar a ver qué pasa por aquí. Y la verdad es que he hecho pues unas amistades y he vivido unas experiencias pues maravillosas. Y ya te digo, sin conocer a nadie y con 40 años ya, ¿no? Que muchas veces dices, esto de hacer amigos a los 40 es un poco más complicado. En la montaña yo creo que no es mucho más fácil. Y te iba a preguntar precisamente por eso, por la edad, ¿no? Porque yo aquí estoy, ¿no? Con 39, pero vamos, ya más cerca de los 40 que otra cosa, y empezando a escalar, no hay edad tampoco, ¿no?
No hay edad para empezar ningún deporte. De hecho, tengo tu misma edad y acabo de empezar con el esquí de travesía, o sea que a todo se puede, no hay ninguna edad. Y además, como has dicho, los deportes de cualquier deporte, y los de naturaleza también, son geniales para hacer amistades, así que animo a todos.
Y a explorar.
Aunque sea por la parte social.
Claro, y a explorar como lo que hablábamos, ¿no? Que muchas veces estos deportistas de élite, efectivamente, ¿no? Pues están muy centrados en un deporte, pero yo creo que el ser, como digo yo, domingueras, ¿no? De todos los deportes, nos permite explorar muchos movimientos, sí, ¿no? Y lo que a lo mejor sí. no ves con uno, lo ves con otro, y al final sí. adquieres habilidades y tal, muy, sí. como muy, muy polivalentes. O sea, que hay momentos sí. para todo. Y sobre todo es naturaleza, ¿no? Que en invierno, pues lo que hablábamos, pues joder, pues sí. a lo mejor te apetece más momento nieve, ¿no? De sacar tus crampones, los esquís. En verano, sí. pues yo qué sé, disfrutar más del agua, ¿no? Hacer barrancos o... No sé, pero que hay un montón de cosas por hacer y por qué perdérnoslas.
Sí, sí. Yo, o sea, le debo muchísimo a la competición. Tanto cuando competí en judo como en escalada. Pero reconozco que una de las razones por las que dejé de competir fue porque al final cuando compites te tienes que centrar en ese deporte. Y es que me encantan todos. Entonces, sí, salí de esa burbuja para poder tener tiempo para practicar los demás y seguir aprendiendo nuevos.
Sí, a mí también, a pequeña escala, porque vamos, yo no he sido buena en nada, pero sí que tuve la oportunidad de ir a la Titan Desert y igual, ¿no? O sea, me daba pánico el meterme en el desierto, ¿no? Totalmente incomunicada y afrontar etapas, ¿no? Que de una longitud, ¿no? De unos kilómetros brutales que yo nunca había hecho, ¿no? Y pues eso, los calores y tal. Y me preparé muy, muy a conciencia y con ayuda de una profesional. Y claro, tuve que dejar, o sea, era bici, tuve que dejar de hacer otras muchas cosas, ¿no? Y dije, uy, esto ya, no sé si lo volveré a hacer, ¿eh? Porque efectivamente, ¿no? Cuando ya empiezas a todos los días, ¿no? Siempre la cabeza lo mismo, como que se te va un poco la perspectiva, ¿no? El horizonte. Hemos estado hablando de la escalada, ¿no? Y hemos hecho mucho hincapié, ¿no? En todos estos elementos de seguridad, ¿no? En todas las consecuencias, ¿no? Que puede tener un mal paso. No sé si decir que la escalada es un deporte peligroso, si no, si alguien que a lo mejor tiene mucho apuro, ¿no? Por el hecho de decir, Dios, lo que hablábamos, ¿no? O sea, me voy a tener que subir de mi alto, puede ser una barrera. ¿Cómo lo ves tú?
Si es un deporte peligroso, ¿no? Al final depende de... Bueno, hay más lesiones jugando al fútbol.
Muy bien.
O más accidentes de tráfico que accidentes de escalada. Al final, si sigues las recomendaciones, estás iniciándote en un deporte, pues fórmate, haz unos cursos de iniciación, aprende todos los aspectos básicos, aprende temas de seguridad, aprende un poco de primeros auxilios y aparte de eso no es especialmente peligroso. Es cierto que pues escalada en hielo es más peligrosa quizá que escalada deportiva, pues porque también tienes que entender de climatología, de nieve, pues es una pared mucho más cambiante del inicio del día a 3 horas más tarde. Entonces, pues sí, hay un tipo de escalada que es más peligrosa que otra. Luego siempre puede pasar de todo. O sea, yo viví con mis amigos un accidente en una zona muy conocida de escalada, que es Patones, que nos cayó una roca
¿Qué dice?
caminando por debajo de la pasarela. Le cayó a una amiga que estaba a 1 metro de mí, le cayó una roca del tamaño de la anchura de los hombros.
Wow.
Y esa roca era simplemente que ese día hacía muchísimo viento, pero una brutalidad, y había una roca que se habría cuarteado por el contraste de frío-calor de la noche al día, y se había quedado colgando, se movió por el viento y le cayó. O sea, es mala suerte. Pero es que en mi calle, donde vivo, le cayó una plancha de una ventana a una señora en la cabeza y la mató. Entonces, pues no sé qué es más peligroso. Todo es peligroso, todo puede pasar, claro que sí. Pero aparte de eso, que hay cosas que no podemos controlar, si lo que sí se puede controlar, tienes cuidado y estás atento, y bueno, pues dentro de estar atento también es cierto que cuando llevas mucho, mucho haciendo un deporte, quizá te distraes más que cuando estás iniciándote y pues quizá estás más atento. Entonces, pues también un llamado a los que llevan mucho tiempo haciéndolo y que, bueno, pues
No
a
se
veces se distraen
confíen.
charlando. Sí, hay miles de distracciones. El que le da por fumar mientras está asegurando, o el que se distrae con su niño pequeño, o un perro que pasa por allí, o que cualquier cosa, que se pone a hablar con los compañeros. Entonces, son cosas muy humanas y muy comprensibles todas, pero que en este deporte pues tiene esa peligrosidad. Pero no es más que no hay ni más accidentes ni
Sí,
ni es más peligroso, yo creo, que
claro, es
otros
que volvamos otra
deportes.
vez a lo mismo, ¿no? Cuando hablamos de escalada, parece eso, que te estás colgando de. Tienes esta imagen, ¿no? Del típico escalador, lo que hablamos, ¿no? En el Gran Capitán, y ojo, o sea, no hay que empezar por ahí, no se debe empezar por ahí, evidentemente, pero los primeros pasos, pues van a ser eso, en un rocódromo donde la altura, pues a lo mejor va a ser 1 o 2 metros, vas a tener una colchoneta. A mí lo primero que me enseñaron, nada más entrar en el rocódromo, es a saber caer. Eso fue lo primero que me enseñaron. Además, es que me pareció como súper útil, ¿no? O sea, y te elevas eso, 1 metro, 2 metros y una colchoneta. Y luego poco a poco vas evolucionando y ya irás progresando y te darás cuenta, ¿no? De pues eso, que la seguridad pues está garantizada y que siempre pues hay esos componentes, ¿no? Que de riesgo que cualquier deporte en naturaleza o incluso en
Sí.
indoor, ¿no? Puedes llegar a tener.
Sí.
Otra cosa que no hemos comentado de la escalada y que a mí me tiene enamorada es que nunca te enfrentas a una misma pared, ni siquiera en el rocódromo nunca te enfrentas a una misma pared igual, ¿no? O sea, esto también te obliga mucho a nivel de desarrollo cognitivo.
Plasticidad cerebral, sí.
Totalmente, ¿no? O sea, no vale con que te aprendas los 4 pasos y los pongas en práctica, ¿no? Durante el resto del tiempo, no, no, o sea, cada vez es diferente, cada vez te tienes que mover diferente, cada vez tienes que averiguar, ¿no? Cómo colocar tus manitas, tus brazos, tus caderas, ¿no? Para poder progresar, y eso creo que en pocos deportes pasa.
Sí, es cierto. De hecho, venía de un deporte, judo, que tú tienes tu técnica especial, que la repites hasta la saciedad. Y si entrenas dentro del mismo centro, acabas pegándote, lo llamamos así a los randori, son las luchas, con las mismas personas. Entonces ya sabes su técnica especial y ya sabes cómo esquivarles. Y luego compites y son las mismas personas de siempre, porque en tu peso hay X personas dentro de España. Entonces, llegaba a ser monótono. Y eso un poco, pues en muchísimos deportes estás, a través de la repetición llegas a la perfección de un gesto técnico. Sin embargo, en la escalada, aunque tú puedes, es cierto, repetir determinados movimientos para masterizarlos, pero tiene una versatilidad infinita. De hecho, España, que es un paraíso de la escalada, que en prácticamente todas las comunidades autónomas hay escuelas de escalada, hay tantas vías que no necesitas irte fuera de España. Puedes escalar sin repetir. De hecho, podría decir que simplemente en Madrid, y no es el paraíso, o sea, hay lugares que son un paraíso para escalar, como La Pedriza, por ejemplo. Pero digamos que la meca de la escalada deportiva, por ejemplo, está en Cataluña. Comunidad Valenciana es increíble. Pero por irme a un lugar que quizá no tenga tanto como Cataluña, como es Madrid, tú puedes estar realizando vías sin repetir para el resto de tu vida, de todo lo que hay. Entonces, ya multiplícalo por poder estar cada fin de semana, cuando no hay COVID, viajando a distintos puntos de España y realizas otro tipo de turismo que está pues fuera de los clásicos y de las masificaciones, que es el turismo que te dan los deportes en la naturaleza, porque si yo no hubiese escalado en Rebuchillo, que está en Jaén, pues nunca hubiese conocido esa zona. Y probablemente lo mismo puedes decir, Ana, de cuando vas en bici, que en bici pasas por unas rutas que si no te hubieses buscado, oye, ¿qué ruta de bici hay alrededor de este pueblo? Pues es que no hubieses conocido más que el bar famoso del pueblo que te dicen en
Sí,
Google.
sí, sí.
No, es que gracias a la bici conoces los mil detalles de los alrededores. Entonces es lo que mola, ¿no? De los deportes de
Total.
montaña, que te dan
Total.
otro
Sí,
turismo,
sí.
otro.
De hecho, yo tengo que inventar alguna modalidad de esto que se combine la bici con la escalada, hacer una aproximación en bici
Sí.
y luego llevar todo el material por otro lado y hacer escalada. La verdad es que es eso, ¿no? Yo conozco, la gente me dice, pero ¿no estás cansada de dar vueltas por ahí con la caravana por España? Y digo, si es que queda tanto, tanto, tanto por visitar que no nos hacemos a la idea, ¿no? O sea, es que cuando te metes, sales, ¿no? De esas autopistas, de esas nacionales, empiezas a encontrar esa verdadera esencia, ¿no? Muchas veces hablábamos, ¿no? De esto de viajar, que nos están cortando las alas, y es verdad, ¿no? O sea, yo siento como que tengo esa necesidad, ¿no? De salir, pero por otro lado, también lo que tenemos aquí, ¿no? No, no lo valoramos. Yo creía, ¿no? que no había diversidad, ¿no? dentro de España, y te das cuenta, o sea, que nada más lejos de la realidad, ¿no? Y cuando sales de esas grandes ciudades, cada comunidad, cada localidad tiene cosas muy propias, muy autóctonas, y es una maravilla poder adentrarte, ¿no? De esta manera y llegar, pues, eso, a esos pueblecitos, esas aldeas, ¿no? Que te cuentan, pues muchas, muchas historias. Hace poco estuvimos en Chulilla, que yo creo que también es otro paraíso de la
Meca.
escalada, ¿no? También hay muy buenas rutas de bici por allí, y lo que tú dices, pues a lo mejor no me hubiera acercado a ese lugar, ¿no? Y guau, wow, o sea, es un pueblo maravilloso, ¿no? Con un montón de cultura de escalada y con unos paisajes y unas paredes. Y bueno, es que aunque no escales, o sea, es que hay que verlo, ¿no? O sea, es que es
Sí.
un paisaje sobrecogedor. Y es que me has robado mi siguiente pregunta, y era sitios, ¿no? Para que nos recomiendas en España para escalar. Pero sí, yo creo que, ¿no? Lo que es la costa, Cataluña y la Comunidad Valenciana tienen bastante fama de tener buenos sitios, aunque lo he dicho, ¿no? Por toda España podemos
Es
encontrar.
que hay por todas partes. De hecho, o sea, puedo mencionar muchos lugares que son conocidos fuera de España, que vienen muchos extranjeros. Por ejemplo, van al Chorro en Málaga, vienen muchos extranjeros a escalar o a rodellar en Aragón, pero mi recomendación sería más bien ir a las escuelas pequeñas, esos escondrijos que hay, yo que sé, por todas partes, por Palencia, iba a decir Galicia, que no es famoso precisamente por la escalada, porque no es que tenga escuelones, pero al final esas pequeñas escuelas es precioso, están en escondrijos, te encuentras muy pocos escaladores, porque pues también ocurre que llegas a una escuela y se suelen repetir siempre las vías famosas, las vías de calentamiento, ¿no? Que son las vías de grado más fácil, y luego dentro de las vías así más duras, pues hay algunas que están marcadas ahí con su estrella en la guía, y que todo el mundo va a repetir las mismas. Entonces, pues sí que te encuentras saturación y tienes que esperar a que, a que terminen de escalar otros y tal. Digo, de tantos escaladores que hay en los últimos años. Yo cuando empecé iba a las paredes y era todo para mí.
Sí.
Y hace muchos años. Pero ahora, pues sí, hay que saber convivir y respetar también... pues somos muy a veces escandalosos en nuestras culturas mediterráneas y estamos en la naturaleza y queremos animar a nuestro compañero y nos ponemos a gritar. Entonces, como encima sea un lugar famoso, pues eso es tremendo. Y luego además, pues antes, cuando empecé, dormíamos siempre, siempre en el suelo al raso. Y todos pegaditos en nuestras colchonetas, en nuestras, no colchonetas, en las esterillas y con los sacos, y comíamos con el hornillo y con el camping gas. Y ahora pues la gente suele ir en furgonetas, entonces eso también afecta a los sitios que se acaban masificando y que los parkings se llenan, y bueno, pues hay personas más limpias que otras, y entonces pues utilizan el campo para ir al cuarto de baño sin luego dejarlo recogido. Y bueno, pues eso acaba implicando dificultades con los locales y bueno, pues se acaban cerrando sitios o acaban limitándose. Entonces, bueno, pues por muy diferentes circunstancias, por todo esto que acabo de comentar y más cosas, es como comparar ahora en Navidades, ¿vamos a comprar un regalo en un centro comercial o vamos a nuestra tienda de barrio o vamos al artesano? Pues esto es lo mismo. Voy a recomendar un sitio que está masificado, que es increíble, pero que va mucha gente de España y de fuera de España, o vamos a pues mostrar esas escuelitas que también tienen sus posibilidades y que a lo mejor en 2 días te has hecho todas las vías que hay de tu grado factible, pero bueno, pues así vas conociendo otros lugares.
Sí, yo creo que nos dejamos llevar un poco, ¿no?, por el ego, ¿no?, y al final, pues como pasa en la montaña, ¿no?, que te vas a Pirineos, hay tantos montes por subir y parece que solo si tienen 3.000 o más, entonces los hacemos.
Exacto.
¿No? Y el que se queda, yo me acuerdo, por ejemplo, del Bisaurín, que tiene, no llega a 3.000, no sé si son 2.990 y no sé, pero para mí fue una montaña maravillosa con unas vistas estupendas, ¿no?, por poner solo un ejemplo, ¿no?, No había la mitad de gente, ¿no?, que en otros tantos, y eso que el Bisaurín pues es un también un pico con bastante nombre, ¿no? Es, joder, con todas las montañas que tienen los Pirineos, que es brutal. Parece que tenemos que subir todos lo mismo, y efectivamente, o sea, a ver hasta colas. Yo la suerte es que no he tenido aquí ningún momento de esos de esperar, ¿no?, para poder, claro, pues será eso, que pues nos hemos movido, pues...
Este año raro.
Sí, y que, bueno, pues lo que tú dices, o sea, yo me he dejado llevar un poco por la gente y vamos a los sitios que teníamos cerca, ¿no?, lo que decíamos, muy al barrio, ¿no? Salíamos al barrio,
sí,
o sea, que,
sí.
Que ha sido guay, y para mí, bueno, pues ha sido una experiencia brutal. Y me ha gustado también mucho que pusieras encima de la mesa esto de lo limpios, ¿no?, que tenemos que ser, o lo respetuosos que tenemos que ser con el medio ambiente cuando nos movemos en furgo, porque también a raíz del COVID, sobre todo este verano, yo he visto un incremento, ¿no?, de todo este mundo camper. brutal, pero brutal. O sea, nos hemos movido mucho, yo creo que pues porque ha sido una forma segura y no más o menos factible de poder hacerte una escapadita en verano. Y es cierto, ¿no?, que hay que tener mucho cuidado, ¿no?, en lo que hacemos, porque cualquier resto supone pues un... ¿no?, un peligro para la naturaleza. Ya no solo cuando nos vamos en furgoneta o en camper o en autocaravana, sino en nuestras rutas, que también hemos visto un incremento de las actividades outdoor, y es increíble, pues eso, lo que comentamos, ¿no? O sea, que la gente va al baño y se cree que va a tirar de la cadena, ¿no?, y por arte de magia va a desaparecer eso de ahí. O sea, hay que tener un poco de conciencia y eso, no tirar las, ¿no?, las mundas de las mandarinas, el papel o cualquier otro tipo de cosa, porque a la naturaleza le cuesta mucho trabajo poder deshacerse de eso.
Y si las personas que nos están oyendo, que lo dudo, o sea, estoy segura que tus oyentes tienen muy buena conciencia medioambiental y les apela el si lo mencionamos por ese lado, pero aunque sea solo por el lado egoísta, de que en función de nuestro comportamiento van a modificarse las leyes o los permisos o se va a ver limitada nuestra libertad, y si acabas siempre, es como voy a recurrir a una escena horrible en comparación, pero es como el tema del botellón. Si en nuestros tiempos, cuando éramos jóvenes, la gente hacía botellón, si se acabó prohibiendo, pero porque éramos unos guarros, dejábamos todo tirado por ahí. Bueno, a mí por suerte me dio muy pronto por la competición, entonces tuve poco de fiesta y mucho de campo, pero sí que eso, nuestros comportamientos acaban condicionando el que luego se acabe prohibiendo ir en caravanas y la gente tira las aguas sucias en cualquier lado en vez de en donde corresponde. O sea, son muchos detallitos que están en nuestra mano y que van a construir nuestro futuro también.
Sí, totalmente de acuerdo. Bueno, Isa, que sé que es Día de Reyes y que tienes familia en casa, llevamos un montón de tiempo charlando, así que para terminar, cuéntame si tienes algún plan de futuro, que con esa nueva actitud tan activa ante la vida, supongo que alguno habrá, si se puede contar, claro.
Nada, o sea, tengo deseos, propósitos... pero bueno, al final cuando te fijas cosas muy marcadas, luego la vida tiene sus derroteros y te los acaba cambiando. Así que diré con voz bajita que me encantaría retomar estos talleres de Women in Movement, que ahora que tengo este contacto también con los colegios me gustaría llevarlo a ellos, pero bueno, que sé que tengo que tener paciencia, esperar a que termine la pandemia y bueno, pues se irá fraguando. Es como el emprendimiento slow, ¿no?, que hay ahora, slow startups, pues algo así, que no hace falta ir en esa carrera de montar los negocios y las empresas y los proyectos todo corriendo, sino que tiene que ir un poco fluyendo para que no... Pues eso, que tenga sentido y coherencia con lo que hacemos. Así que nada, será rescatar todo este tema de Women in Movement. Me encantaría en un futuro también conectarlo con la investigación en la universidad, igual que con el tema de los coles, seguirlo vinculando con estas entidades deportivas y con proyectos como el tuyo, pues será fantástico.
Sí, además que desde que nos conocimos, ¿no?, en esa summit, gracias a Carla, yo creo que ahí se puso una semillita, ¿no?, y como tú bien dices, pues la iremos regando, ¿no?, poquito a poquito y veremos a ver por dónde sale, porque a mí también me gusta mucho esa filosofía, ¿no?, de vida y de trabajo, que es que las cosas pues vayan ¿no? Cocinándose a fuego lento, ¿no? Que no corramos, uh-huh. sino que vaya evolucionando, pues, ¿no? Como ha hecho, ¿no? Woman in Movement, que empezó, ¿no? de una manera y ha ido, como bien has explicado, ¿no? evolucionando contigo, pues esto es un poco, uh-huh. poco así, ¿no? Ir un poco nutriéndose uh-huh. de lo que nos vamos encontrando por el camino, estar también uh-huh. muy abiertos, porque como te fijes un objetivo y te pongas estas orejeras, ¿no? Como digo yo, de burro, vas a ir persiguiendo la zanahoria y no te das cuenta, ¿no? un poco de lo que hay alrededor, así que mola mucho, uh-huh. pues eso, ir poquito a poco y sin prisas uh-huh. y ver lo que va surgiendo. Muchísimas gracias, Isa, ha sido un placer uh-huh. tenerte aquí, así que antes de despedirnos, por favor, dinos dónde te podemos encontrar, en internet, en las redes, en donde tú quieras, para poder estar al día de esas cositas que vayan surgiendo.
Bueno, pues pinchando en LinkedIn Isabel Rossignoli, sale un poquito cuál es mi trayectoria. En Woman in Movement, la página web es womaninmovement.org y ahí dentro se explica un poquito los proyectos y redirige a la red social de Facebook, que allí pues de vez en cuando voy actualizando cosas. Instagram es muy reciente, así que de momento tiene poquito, pero bueno, pues también estamos en Instagram por @isa_wim, que es de Woman in Movement. Y nada, pues ahí me pueden encontrar.
Perfecto, Isa, pues nada, lo dejaremos todo ahí anotado para que la gente te pueda seguir la pista.
Genial. Pues muchísimas gracias, Ana.
Muchas gracias a ti, Isa, y muchas gracias a ti también por habernos acompañado hasta el final. En activewoman.es dejaré colgado todos los enlaces a los temas que han ido surgiendo durante la entrevista y además te invito, si no lo has hecho ya, a unirte a la comunidad de Active Woman, y así cada domingo recibirás un email donde comparto rutas, reflexiones o propuestas de viaje que pueden ser de tu interés. Nada más, nos escuchamos la semana que viene. Hasta entonces, espero que sigas tu camino hacia lo salvaje.
The future is a hefty responsibility and not one that we take lightly, but then taking things lightly has never been what Hefty is about. That's why we've created the Hefty Renew program that turns hard to recycle plastics into valuable resources like park benches and building materials. To participate, simply fill up an orange Hefty Renew bag with accepted items, tie it up, and drop it in with your regular recycling. That's it. It's that easy. It's time to rethink recycling with Renew. Particular valued resources may vary by geography. More info available at heftyrenew.com.